L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts avui divendres tarda a un nou programa de Llevat dins la pasta. Aquest és un programa que fem a Ràdio Estel i pretenem aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. És una realitat que ens interpel·la i ens crida a la transformació de nosaltres com a persones i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. El programa el podeu escoltar, com hem dit, tots els divendres a 6:15 de la tarda i també tots els dissabtes en remissió a 6:00 de la tarda. I sempre el podreu recuperar a la secció Ràdio La Carta del web radioestel.cat i a la plataforma iVox posant el cercador Llevat dins la pasta. Santiago Agrelo és franciscà, viu actualment a Santiago de Compostela i és arquebisbe emèrit de Tànger. Va ser el papa Benet qui li confià aquest servei quan ell era un franciscà més, prevere i professor al bisbat d'Astorga l'any 2007. A la catedral de Tànger va ser ordenat com a bisbe i pastor dels aproximadament 2.500 cristians que viuen en aquesta diòcesi marroquina. Ha estat, però, sobretot germà proper dels milers de persones que travessen Àfrica amb el desig d'arribar a Europa i que malviuen al Marroc, perseguits i maltractats, amb l'esperança de poder traslladar-se a Espanya. L'any 2019, amb 77 anys, va ser acceptada la seva renúncia per edat i actualment el cardenal arquebisbe de Rabat és Cristóbal López, administrador apostòlic de Tànger. Ens deia Santiago Agrelo, quan li van proposar participar en aquest programa, que mai no havia tingut gaire relació amb la pastoral obrera. Però els cristians i cristianes dels nostres moviments i parròquies certament ens sentim molt identificats amb la seva forma de viure l'Evangeli i amb les denúncies que incansablement fa a través de les xarxes socials. Gràcies, doncs, Fra Santiago, per haver acceptat participar en el nostre programa i benvingut a la pastoral obrera.
Gracias a vosotros.
Fra Santiago, ¿le parece bien que nos dirijamos así a usted?
Sí, sí, cómo no.
Perfecto. Permítanos un poco recordar qué significa esto de llegar o aterrizar en una diócesis muy diferente de lo que tenemos aquí en la piel de toro, en la península. ¿Cuál fue la realidad que se encontró cuando llegó a Tánger, Fra Santiago?
A ver, uno espera encontrar una iglesia conocida a través de documentos, no por una comprensión directa de aquella realidad. Yo nunca había estado en Marruecos, lo que es destinado en Marruecos. Solo había pasado por allí para dar ejercicios espirituales en alguna ocasión a los religiosos. Por lo tanto, como iglesia, esperas encontrar una comunidad cristiana y lo que te imaginas de una comunidad cristiana. Lo que nunca me había pasado por la cabeza era que pudiera tener un significado especial. Aquella diócesis, por su condición de frontera con España, más una frontera realmente complicada, en el sentido de que tiene frontera terrestre con España en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y luego está la frontera marítima, que implica el Mediterráneo, el Atlántico y el Estrecho de Gibraltar. Todos espacios muy complicados para la emigración. Ese mundo para mí fue sorprendente y era curiosamente desconocido. Digo lo de curiosamente porque yo sabía que había emigrantes en la frontera de Ceuta. Yo había oído de muertos ya en la frontera de Ceuta. Sin embargo, ese conocimiento que se tiene desde aquí, el que yo tuve en su momento de aquellas personas que murieron intentando pasar la valla de Ceuta, es un conocimiento del todo distorsionado. Y no lo digo por los demás, lo digo por mí mismo. Recordaré siempre lo que fue mi pensamiento cuando tuve noticia de aquellas muertes en el 2005 en la frontera de Ceuta, que me pareció normal que muriesen. Lo digo así, es brutal. Me pareció normal que muriesen. Me pareció que estaban donde no debían de estar. Me pareció que pretendían lo que no debían de pretender. Y por lo tanto, desde mis posiciones, yo que sé, ideológicas, es que ni siquiera sé cómo llamarlas, aquellas muertes me parecieron normales, cosa que hoy me parece una atrocidad, una barbaridad. Solo de pensar que lo pensé me siento mal.
Uh-huh. Así pues, Fra Santiago, su manera de vivir el Evangelio se trastoca a partir de esa vivencia.
A ver, cuando llego no tomo contacto de inmediato con el mundo de la inmigración, más que poco a poco. Pero ese poco a poco es un poco a poco acelerado, en el sentido de que la primera experiencia que tienes es que a la puerta del obispado hay gente todas las noches que te llaman al timbre del obispado hacia las 4 o las 5 de la madrugada. Tú bajas y ¿de qué quieren? Y quieren coger vez para ser atendidos por Cáritas. Ese fue, digamos, mi primer contacto con el mundo de la emigración clandestina. La cosa dio un vuelco. Eso para mí fue una experiencia, casi diría, yo me siento bien cuando me tengo que levantar de noche para atender a alguien. Ya lo había hecho durante muchos años aquí en Santiago con los transeúntes. Y eso me hace sentir bien, pero no me puso en contacto, digamos, con el drama de la emigración, con lo que aquellos chicos estaban viviendo. Sí, venían de noche y se peleaban por tener un lugar en la fila de Cáritas. El cambio se dio cuando una mañana desde Cáritas me llaman, me dice: padre, puede bajar aquí. Y bajé inmediatamente, y allí en el despacho de Cáritas estaba un chico joven, sentado en el suelo, acurrucado, estaba en posición fetal realmente, y era imposible arrancarle una palabra. Era un silencio aterrorizado. Aquella imagen de aquel chico, que en aquel momento no pudimos saber qué le había pasado, por qué estaba en aquella imagen, me impactó muchísimo. Uh-huh. Y luego ya empiezas a verlos cuando vas de Tánger a Ceuta, empiezas a verlos a lo largo de la autovía pidiendo, empiezas a comprometerte con ellos, a llevarles alimentos, y empieza otro mundo. Para mí fue una realidad que ya condicionó decididamente todo mi servicio como obispo en Marruecos.
Esos...
Digo que lo condicionó, por no decir que lo llenó de sentido. Uh-huh. Claro, yo me dediqué también, como no, a la comunidad cristiana, a las comunidades religiosas tan importantes en aquella diócesis. Pero digamos que el trabajo que me preocupó, que ocupó muchísimo de mi tiempo, muchísimo, fueron los emigrantes.
Esos 12 años al frente de la diócesis, Fra Santiago, imagino que le tuvo oportunidades de relacionarse con los las personas que mandan, con los estados, con el gobierno español y con el marroquí. ¿Qué actitud encontró por parte de ellos ante este desafío, ante este reto de la inmigración?
A ver, no he tenido ni con el marroquí ni con el español contactos directos. Con el gobierno de España intenté y hablé en un par de ocasiones con el defensor del pueblo. En una ocasión, la primera vez, porque yo para eso digamos, soy tímido, por no decir que soy ignorante, por no decir alguna cosa peor. Así que la primera vez fui al Defensor del Pueblo con Elena Maleno. La iniciativa era de Elena y yo la acompañé y muy a gusto. Tengo que decir que tanto en esa ocasión como en la siguiente, en que ya fui por mi cuenta a la defensora, entonces era una defensora del pueblo, siempre fuimos recibidos muy bien, escuchados, atendidos, y yo creo que tanto el defensor como la defensora del pueblo, que se tomaron el asunto, el problema, muy en serio. Pero también estoy convencido de que su capacidad de incidir en las decisiones políticas es muy limitada, por no decir nula. Uh-huh. Yo he conocido un informe ante el Parlamento, lo han conocido todos, del Defensor del Pueblo en su momento a propósito de los CIEs. Era una denuncia muy valiente y muy concreta, muy documentada, pero el resultado fue nulo. Uh-huh. Tengo que decir que me apena muchísimo que la situación de los emigrantes desde que llegué a Marruecos en el 2007 hasta que salí en el 2019 y ahora continuamos en la misma situación, no ha hecho más que empeorar. Yeah. Y del paso de los años, que se supone que a la política le da ocasión de resolver problemas, en este caso lo único que han hecho es agravar los problemas, sin resolver nada, multiplicar las dificultades que tiene que enfrentar ya un chico, una mujer, unos niños, que ya de por sí se enfrentan a un camino muy difícil. Bueno, pues la política lo que ha hecho es complicar más el camino, hacérselo más peligroso. Uh-huh. Es como si estuviésemos intentando empujarlo sencillamente hacia la muerte, quitarnos un problema de encima.
Uh-huh. Fra Santiago, usted que ha estado, podríamos decir, en estas dos ribas, ¿no? En estos dos lados del Mediterráneo, desde nuestra posición, ¿cómo cree usted que podemos luchar contra esos prejuicios, ¿no? Esa mirada a veces pues llena de eso, precisamente de una serie de mitos, de una serie de negaciones, ¿no? Respecto a los inmigrantes.
Bueno, hay cosas que no está en nuestra mano hacer. Dependen de la política y una de estas, y me parece fundamental para la solución del problema, es la cuestión de la información. No hay información correcta sobre el mundo de la inmigración. No hay ni siquiera información. El drama de miles y miles de personas, hombres, mujeres y niños. Un drama tremendo que termina con muchísima frecuencia en la muerte. Bueno, pues es como si no existiese. Y mientras los medios de comunicación no lo hagan visible, la sociedad pues vive como si eso no existiese. Eso por una parte. Luego, siempre en relación con la información, hay otro problema, y este ya no depende de la política, sino de los informadores. Y es que cuando se tocan hechos que tienen que ver con la emigración clandestina o irregular, que se quiera llamar, esos hechos son presentados siempre de una manera negativa para el emigrante. Y aquí lo negativo tiene que ver con subrayar una violencia que manifiestamente los emigrantes nunca ejercen. Pero claro, si tienen que empujar para pasar un cordón policial y tú lo presentas como una agresión a la policía, estás haciendo un pésimo servicio a la verdad, un pésimo servicio a la información y estás de alguna manera matando emigrantes, solo con una palabra, con decir que los emigrantes son violentos. Más sutil, pero no menos pernicioso, es el lenguaje que usamos para designar al inmigrante. No lo designamos como hombre que sufre, o mujer que sufre, o mujer que padece violación, explotación sexual. Lo designamos con palabras que lo hagan vulnerable psicológicamente, en nuestra conciencia. Decimos que es un irregular, decimos que es un ilegal, decimos que es una amenaza, decimos que asaltan nuestras vallas, decimos que nos invaden. Es decir, un lenguaje que lo que hace es criminalizar al emigrante. Y eso depende, ya digo, de los informadores. Comprenderá que si un informador de alguna manera está contra la emigración, utilizará siempre ese lenguaje y hace un daño devastador en la sociedad. ¿Por qué? Porque levanta muros que son más difíciles de abatir que las vallas de cualquier ciudad autónoma. Y luego está una dificultad que está muy directamente en relación con la Iglesia. Yo creo que en la pastoral, en la predicación, nos hemos inventado un cristianismo sin compromiso con los pobres, sin pasión por los pobres. Nos hemos inventado un evangelio que sirve para salvarnos nosotros, para ir nosotros al cielo. Y yo lo digo así como suena, y puede que con brutalidad y escándalo. No me interesa para nada ir al cielo. Me interesa que los pobres tengan justicia sobre la faz de la tierra. Y lo digo así porque creo que el Señor nuestro Dios lo siente así. Y a mí el día que me presente delante de Él, no me preguntará el Señor si yo tenía muchas o pocas ganas de ir al cielo. Me preguntará si di de comer al que tenía hambre o de beber al que tenía sed y si me procuré un abrigo para el que andaba padeciendo frío.
De hecho, en su último comentario semanal decía el comentario al Evangelio, decía: ya solo me interesa hablar de Cristo y de los que sufren.
Eso lo escribí, aunque ahora lo reutilicé. Eso lo escribí el año 2009 en Tánger. Uh-huh. Ya, digamos que la vida me había puesto delante de los ojos demasiadas cosas como para leer el Evangelio de otra manera. Entonces, yo creo que en eso, en la Iglesia, tenemos una grandísima responsabilidad. Si los cristianos leyésemos el Evangelio como lo que es, buena noticia para los pobres, y nos sintiésemos comprometidos de esa manera a ser nosotros con Cristo Jesús, con nosotros en Cristo Jesús, buena noticia para los pobres, hace mucho tiempo que los problemas de la emigración, no digo que estarían todos resueltos, pero ciertamente no estaríamos en el nivel de sufrimiento, de drama, de horror que están viviendo en este momento miles y miles de personas. La solución está en nuestra mano. Uh-huh. Política, información y fe. Yo creo que son... Pero bueno, cada uno tendrá que asumir su propia responsabilidad.
Uh-huh. Fra Santiago, ¿no querríamos dejar de poderle preguntar, tras esta experiencia en Marruecos y esa aproximación a otra fe, ¿no? En este caso al Islam, ¿qué es lo que le aportó esa relación con los musulmanes, ¿no? Y bueno, ¿cómo un poco derribar estos prejuicios de los que hablábamos antes?
A ver, lo primero que tengo que decir es que tanto la Iglesia, a nivel general, la Iglesia local de la de Tánger, la de Rabat, lo mismo que la Iglesia de Argelia, de Libia o de Túnez, las iglesias cristianas en el norte de África conviven no solo de una manera pacífica con el mundo musulmán, sino que están metidas de tal manera en el tejido social de estos países que somos parte de ese tejido social. Y una parte muy, muy importante en cuanto que muy queridos. Claro, uno puede pensar, muy queridos, porque es evidente que estamos allí para ellos. Estamos allí para ellos, al servicio de todos. Que es algo que uno sueña para la Iglesia en cualquier parte del mundo. Lamentablemente, en sociedades como la nuestra, la española, donde consideramos que simplemente somos cristianos, pues parece que la comunidad cristiana pierde esa identidad de comunidad al servicio de su entorno. comunidad al servicio de los demás, comunidad al servicio de todos. Bueno, pues eso, entre los musulmanes, es la cosa más natural, con el respeto mutuo, en ese sentido, de lo que ellos creen, y ellos respetan lo que nosotros creemos. Y la relación, la que yo he conocido, y yo creo mis predecesores igual, la relación no ha sido nunca de simple convivencia, es siempre de colaboración, colaboración confiada, con colaboración entrañable y colaboración agradecida de unos con otros, de todos con todos. Yo en ese sentido tengo pasión por el mundo musulmán, es un mundo que me encanta porque es religioso, profundamente religioso, profundamente respetuoso de su religión. Y si lo eres de la tuya, lo eres de la religión de los demás. Eso funciona así. Otra cosa es el fundamentalismo religioso, pero ese no es de casa, en las calles de la sociedad en las que nosotros nos movíamos. El fundamentalismo es de élites que no son religiosas, simplemente se sirven de la religión para acceder al poder. Es otra cosa.
Pues, Fra Santiago, no le vamos a hacer más preguntas porque sabemos que nos ha hecho un hueco antes de hacer unos ejercicios espirituales a las carmelitas de aquí de Santiago. Así que, moltes gràcies, Fra Santiago Agrelo, que és franciscà, arquebisbe emèrit de Tànger, per haver-nos ajudat a entendre millor la coherència evangèlica envers els germans migrants i per haver participat en aquesta casa seva al llevat dins la pasta de Radio Estel.
Un abrazo muy fuerte para todos vosotros.
En aquesta secció us ensenyem un dels tresors de l'Església, que són els textos de la doctrina social de l'Església. És un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església que expressen el pensament sobre les diferents realitats humanes i socials que s'han anat plantejant a la llum de l'Evangeli.
La instrucció pontifícia, la caritat de Crist envers els immigrants, diu el número 9. El fenomen migratori planteja contemporàniament un autèntic problema ètic, la recerca d'un nou ordre econòmic internacional per aconseguir una distribució més equitativa dels béns de la Terra, que contribuiria bastant a reduir i moderar els fluxos d'una part nombrosa dels pobles en situació precària. D'ací també la necessitat d'un treball més incisiu per crear sistemes educatius i pastorals en vista a una formació a la dimensió mundial, és a dir, una nova visió de la comunitat mundial considerada com una família de pobles a la qual, finalment, són destinats els béns de la Terra des d'una perspectiva de bé comú universal.
Per aprofundir-hi, a Llevat dins la pasta, proposem aquests recursos.
Avui us recomanem que investigueu en el blog que publica el nostre convidat d'avui, Fra Santiago Agrelo. Aquest blog el trobeu al web vidareligiosa.es/blogs/guante de seda. I també us recomanem el llibre que va escriure Pepe Rodado, publicat al Centre de Pastoral Litúrgica el 2010, titulat Pregar amb la immigració. Fins aquí el Llevat dins la pasta d'avui, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Aquest és un programa que també podeu contribuir a fer vosaltres i ens podeu escriure, per tant, a fer suggeriments o aportacions a l'adreça de correu electrònic llevatdinslapasta@radioestel.cat. Avui us hem acompanyat amb molt de gust a les vies de so en José Matosas i a la conducció del programa Joan Andreu Parra. L'ASA que carrega és la sintonia del programa, és un tema original interpretat per Jaume Parra i el tema musical Aluminium és original també de Mar del Pino i interpretat per Jaume Parra. Us agraïm la vostra atenció i us esperem aquí a Ràdio Estel el proper divendres a 2:15 de la tarda o bé el dissabte a 6:00 de la tarda.